Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. En el episodio de hoy hablamos con Andrés Hernández Valero sobre el psicodrama, específicamente sobre el mecanismo terapéutico del psicodrama. Antes de presentarles a Andrés, les cuento mi breve experiencia y muy bonita con el psicodrama. Hace como 20 kilos yo estaba trabajando en municipio y nos invitaron a un taller de psicodrama. Fue una semana. A mí no me gustaba mucho el teatro, ¿no? Yo dije, no, va a ser así una psicóloga que nos va a decir, hagan grupos de cuatro y díganse cositas bonitas entre ustedes. Me imaginaba así como algo así el psicodrama, pero no, sí estuvo muy bien. Me encontré conmigo, fíjate, ya van varias veces que me he encontrado conmigo y en el psicodrama fue una de ellas. Nos va a hablar sobre el psicodrama Andrés Hernández Valero. Él es psicólogo clínico, es psicodramatista. Él tiene diplomados en psicodrama y cuento drama por la Sociedad Mexicana de Psicodrama. Es mediador también, certificado por el Centro Estatal de Métodos Alternos. Actualmente estudia la maestría en terapia familiar sistémica en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Y ha trabajado en varias áreas de la psicología y también en la consulta privada. Vamos a enfocar este episodio en el mecanismo terapéutico del psicodrama. Buenas tardes, Andrés Hernández.
Hola, ¿cómo estás, Pedro? Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, pues qué halago estar aquí contigo. Escuché el programa de Jorge la vez pasada, estuvo muy bueno. Y bueno, qué honor estar contigo aquí, pues abriendo tu podcast, que tienes poquito con el podcast, ¿no? Digo, pocas transmisiones llevas.
Sí, voy empezando, apenas lo estoy estructurando, apenas va agarrando forma, apenas está sumando la gente, apenas estoy aprendiendo a hablar en público. Y fíjate, a esto con el del psicodrama, yo tenía ese mito antes de ir al psicodrama, de que no, es teatro y nos van a poner a que actuemos, a mí no me gusta la actuación, pero fíjate que estuvo muy bien porque era mucho mejor de lo que yo me esperaba. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué generalidades tiene? ¿Qué te dice la gente que has visto en los talleres de psicodrama después de que asisten la primera vez? ¿Era lo que esperaban? ¿Superó expectativas? ¿O qué me puedes contar sobre eso?
Fíjate que yo hice la facultad de psicología entre el año 2000 y el 2005. Entonces, entro a la facultad. Pero antes de la facultad, yo estudiaba para ser cura y andaba metido en cosas religiosas, ¿no? Entonces yo esperaba una explicación, ¿no? Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Es científico? ¿No es científico? ¿Qué de lo que pasa aquí en los retiros, en los encuentros? Digo, no sé si conozcas todo el contexto, pero no, ¿qué de lo que pasa ahí lo puedes explicar? O sea, pasa en una religión, pasan todas las religiones, y sobre todo la parte positiva. Digo, yo sé que tiene algunas cosas cuestionables, pero también tiene muchas otras cosas interesantes que convenía o que me parecía interesante poderlas compartir o poderlas extender más allá de cualquier religión, más allá de esas cosas que a lo mejor separan las personas. Pero sí había muchos puntos interesantes o cosas que yo había experimentado que yo me quería explicar. Entonces, antes de salir acá del seminario, recibí clases con unos maestros del TEC y de la UDEM. Vimos ahí la pirámide de Maslow, vivimos ahí algo de Eric Erickson, y yo me imaginaba así la psicología, dije, ah, qué padre, ¿no? Total, voy a la uni, me topo con que a lo mejor no abordan ese enfoque, pero me quedé ahí como con la espinita ahí de buscar. Total, estando en cuarto semestre, me invita Raúl, un amigo que estaba ya en social, iba más adelantado que yo. Nos invita a una sesión de psicodrama con el doctor Andrés López Rentería, que ahí coincidimos en el psicodramatista. Digo que fuimos con el mismo doctor ahí al psicodrama. Y me acuerdo que era de noche y me dice, pues va a haber cena gratis. Digo, ah, pues órale, vámonos. No sé si me guste o no me guste, pero bueno, vámonos. Total, fui de rol ahí con mis amigos de la facultad. Bien elegante la cosa, hubo meseros y bien elegante la comida. Y total, o sea, yo entré a era un cuarto grande, a lo mejor también te tocó, así alfombrado, con clima, y luego había unos cojines. Y me tocó conocer el teatro espontáneo. Haz de cuenta que estaba los actores, estaba el director, que era el doctor Andrés, estaba el público. Y el doctor Andrés le decía al público: oigan, platíquenme alguna historia que les inquiete, que quisieran tener otra opinión, que no los deje dormir. No sé, algo que quisieran tener otra opinión, ¿no? Y total, a él se le llama narrador. Entonces iba la persona, narraba su historia. No, pues que me corrieron del trabajo, que no encuentro pareja, pues la problemática clásica con los que van con nosotros, ¿no? Total, o sea, esa situación tú la veías representada por los actores, y al final le decía al narrador: oye, ¿te gustaría ver algo diferente? Ah, sí, me quedé con ganas de decirle esto a mi jefe, me quedé con ganas de hacer esta otra cosa, ¿sabes qué? Me equivoqué, no hubiera hecho eso, hubiera hecho otra cosa. Me arrepiento de lo que dije, yo quisiera haber hecho otra cosa. Total, veíamos diferentes finales ante esa historia, y también el doctor decía: a ver, ¿me prestas tu historia? Sí, te la presto. Y total, le decía al público: ¿a alguien se le ocurre otro final? ¿Alguien hubiera hecho algo diferente? Y era bien padre porque a esa historia tenía infinitos finales, la verdad, hasta donde te llegaba la imaginación. Entonces yo me enamoré de eso, ¿no? Porque, digo, empezando con el teatro espontáneo, porque se me hizo muy divertido. O sea, te ponen acá unas técnicas de integración o de caldeamiento, te relajas un poquito, y eso te va preparando para la acción, que es el segundo momento del psicodrama, y después la parte de compartir, que también es bien rica esa parte de compartir, porque tú te das cuenta ahí que no eres tú solo el que sufre esa situación, sino que a todos les ha pasado, o incluso hasta cosas más difíciles que uno. Entonces, esa parte de socializar esa dificultad que tienes o esa inquietud que tienes, al menos a mí me dio mucha, mucha tranquilidad. Y se me hace muy, muy padre, o sea, muy divertido. Digo, yo no era mucho de teatro antes de psicodrama, pero sí se me hizo muy, muy interesante, muy divertido. Y cuando juntas la diversión, esa es la parte que se me hace genial de Moreno, ¿no? Juntar la diversión con el conocimiento, ¿no? Y te digo porque yo he prestado también mis historias al teatro espontáneo y me da mucha risa. O sea, nada más verte ahí, ver tu historia en escena, plantear una situación que a lo mejor para ti era conflictiva, y dices tú: híjole, me estoy ahogando en este vaso de agua. O ¿por qué me hizo sufrir tanto esta mujer o este patrón? No sé, la situación que tú quieras, ¿no? Entonces, la verdad, cuando me toca, digo, últimamente ya no me ha tocado exponer a lo mejor mi situación o prestar mis historias, pero cuando me ha tocado, es muy divertido, o sea, verte ahí en escena y cambiar la historia, cambiar las historias, porque al final de cuentas, lo que importa no es lo que pasó, lo que importa es lo que tú recuerdas. Es esa imagen que llevas clavada en tu mente y que a veces no encuentras una respuesta, no encuentras una salida. Y por medio del teatro espontáneo o por medio del psicodrama, que ya es la parte más terapéutica, si quieres ahorita les platico cómo pasó del teatro espontáneo, cómo pasó a lo terapéutico con el caso Bárbara. Pero bueno, digo, eso fue lo que vi. No sé tú qué más hayas visto.
Pues mira, yo le rasqué muy poquito. Fue nada más esa semana del taller. Y sí, pues no te digo que sí me encontré conmigo, estuvo bien, y yo pienso que va más allá. A ver, ese día era un taller de psicodrama impartido por un psiquiatra. Dices: ájale, algo tiene que tener esto, ¿no? Lo imparte un psiquiatra de psicodrama, me explicó algunas cosas, lo que viví estuvo bien, o sea, está chido encontrarse consigo. Yo creo que va más allá, porque es terapéutico. Lo que encontré fue a mí mismo, y eso que le rasqué muy poquito. ¿Tú qué nos puedes decir sobre lo terapéutico que tiene el psicodrama?
Fíjate que, digo, lo he visto como paciente y también como terapeuta, esa parte de integrar el cuerpo en la terapia. Digo, a lo mejor hay otras corrientes, otras formas que a lo mejor privilegia más lo hablado, pero acá en psicodrama puedes meter el cuerpo y se usa externalizar el síntoma, ¿no? No sé, si tienes algún miedo, pues bueno, dale una forma a ese miedo. ¿Qué forma tendría? ¿Sería como un dragón? ¿Sería como, no sé, un león, un animal, un color, un dolor, no sé? Y ya lo puedes externalizar, puede ser un cojín, o puede ser ahí alguna otra cosa, puede ser un dibujo. Y puedes jugar con ese síntoma. Al externalizarlo, le quitas el poder al nombrarlo, al ubicarlo de otra forma. El psicodrama tiene mucho potencial. Te digo, nació con esa parte de trabajar con grupos que empezó Jacobo Ley Moreno, pero también se puede hacer de uno a uno la terapia, ¿no? Y puedes usar cojines, o puedes usar monitos, o puedes usar hojas, a donde te lleve la imaginación puedes utilizar, pero es un poquito de mayor riqueza cuando es frente a un grupo, porque te puedes apoyar, y a eso se le llama ya los yo auxiliares, cuando tú le pides ayuda a alguien para que sea, no sé, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu jefe, esos son los yo auxiliares, y le da mucha riqueza, porque estando en los talleres de psicodrama, me ha tocado ver que generalmente las personas eligen a las personas que más les hace falta pasar, o que están conectados de alguna forma con el mismo conflicto. O sea, tú ni los conoces, pero tú al elegirlos y al invitarlos a trabajar, ya en la parte de compartir te das cuenta que algo tienen que ver con el tema, pero sin cruzar ninguna palabra y sin conocerlos. Entonces, se me hace muy, muy padre, muy, muy terapéutico, y sobre todo esta parte que te decía de compartir, porque la persona, aunque comparta algo doloroso, al final te sientes en comunidad, te sientes escuchado, te sientes parte de una comunidad, sientes que no nada más a ti te pasa, y al final cada quien comparte un poco, ¿no? Si el tema fue acoso escolar, acoso laboral, o no sé, no tengo pareja, o no, el tema que sea, al final cada quien comparte en primera persona, no para juzgar, sino cada quien comparte cómo le va con ese tema, y al final te sientes como en sintonía con todo, se da una resonancia en el grupo, que a veces algunos psicodramatistas lo usan para elegir a la siguiente persona que va a pasar. O sea, las personas se pueden elegir solas. Bueno, yo tengo una situación que quisiera trabajar, o la otra, la persona que es el director lo puede elegir, dependiendo quién esté más caldeado, quién tenga más la emoción a flor de piel, y es a lo mejor quien nos puede prestar una historia y ya ver la parte terapéutica. Que ahorita te decía que yo me ganché o me enamoré de la parte del teatro espontáneo, pero Jacobo Ley Moreno dio un giro o dio una visión más terapéutica, que es a lo que ahorita referías, porque tenía una actriz que se llamaba Bárbara, y tenía el novio Bárbara también, que iba ahí con Jacobo Ley Moreno, era el de la primera fila, y hacía lo que se le llamaba periódico viviente. En el periódico viviente, haz de cuenta que, en esa época, fue contemporáneo a Freud, Jacobo Ley Moreno, agarraban el periódico y empezaban a representar las noticias, ¿no? No sé, el Barcelona perdió y salía alguien ahí actuando como si fuera un jugador, ¿no? O en la política pasó esto, o en esa sección pasó esto, ¿no? Total, lo representaban, es como ahora hacen sátiras de lo político, ahí hacían como representaciones del periódico. Entonces Jacobo Ley Moreno tenía una muchacha, muy guapa la muchacha, que se llamaba Bárbara, y siempre la ayudaba. Pero el novio iba y le decía a Jacobo Ley Moreno, oye, Bárbara será muy, muy buena y todo, muy buena actriz y buena onda aquí, pero es bien gacha conmigo. O sea, es muy, muy enojona, se pone furiosa, y la agarra conmigo, haz algo, o no sé qué me recomiendas. Y dice Jacobo Ley Moreno, ya sé, se me ocurrió algo. Entonces llega Bárbara y le dice, oye Bárbara, tú eres muy buena actriz, pero siempre eres la niña buena. Ahora vas a ser la prostituta, vas a ser la que se porta mal, vas a ser la que va a ser amigo de la gente que tiene algún vicio, o una persona que tiene un vicio incontrolable, o que eres muy enojona. Ahora tú vas a hacer esa, porque toda buena actriz hace ese tipo de rol. No, sí, está bien. Total, empezó a hacer ese tipo de roles, y el público se ganchaba con Bárbara, le gustaba mucho la actuación de Bárbara en este periódico viviente, y el novio va y se acerca con Jacobo Ley Moreno, le dice, oye, después de esto, Bárbara ya se porta un poquito mejor conmigo. Digo, se porta de alguna forma igual, pero ya le bajó un poquito, o sea, ya no es tanto. Veo que va mejorando conmigo. Y le dice a Jacobo, oye, se me ocurre algo. ¿Por qué no representamos escenas de su vida ordinaria? Cuando van al cine, cuando van a la plaza, cuando están ahí en la cocina, ¿por qué no lo hacemos aquí en el teatro, no? Y la gente, y no, Jacobo Leiva Moreno notó que al final la gente se enganchaba más con esas historias, porque eran historias reales, eran historias cotidianas, eran historias cercanas. Y ahí ya empieza Jacobo Leiva Moreno a darle un giro a la parte terapéutica, que te digo que tiene mucho, mucho aporte esa parte de incluir el teatro, que a fin de cuentas todos somos actores, digo, todos jugamos roles. Ahorita estamos jugando al rol del psicólogo, al rato nos quitamos la máscara y vamos de rol de papá, rol de hijo, rol de empleado, rol de jefe. Y al final la vida es como una obra de teatro y dice Jacobo Leiva Moreno que entre más roles juguemos es más salud. Oye, me toca bailar las cumbias, entra en la cumbia. Me toca bailar ska, pues entra en el ska. Me toca trabajar este rol, bueno, Aldo. Pero la salud está entre mayor capacidad tenga para adaptarme, soy más sano, tengo mayor salud. Y en eso pone el foco el psicodrama, en las interacciones. No en una patología personal, sino dice, la patología puede estar en las interacciones, en mi dificultad para relacionarme.
Estamos hablando con Andrés Hernández, psicólogo clínico, sobre psicodrama. Andrés, el autor, el que descubrió, inventó el psicodrama, es Moreno. ¿Quién es él? ¿Qué nos puedes decir a él? ¿A qué se dedicaba o qué se dedicaba? ¿Qué era él?
Fíjate que Jacobo Leiva Moreno era un médico ruso, un médico rumano, te digo que fue contemporáneo a Freud, y de niño a Jacobo Leiva Moreno lo dejaron una vez con unos niños, tenía como 5 años Jacobo Leiva Moreno, lo dejaron solo ahí con sus amiguillos, estaban en el sótano, y dice Jacobo, oye, vamos a jugar a ser Dios. Bueno, sí, pero ¿quién va a ser Dios? Yo voy a ser Dios, ustedes van a ser mis ángeles. Sí, pero Dios tiene un cielo. Ah, bueno, vamos a acomodar aquí las cosas para que yo sea Dios. O sea, yo esté más arriba, ustedes sean los ángeles. Total, tienen una mesa, se sube Jacobo Leiva Moreno a la mesa. Los ángeles estaban arriba de la mesa también. Y luego le dice, oye, pero los ángeles vuelan. Ah, bueno, vamos a volar como ángeles. Total, se cae Jacobo Leiva Moreno, se quiebra un brazo. Y ahí fue el primer psicodrama. Jacobo Leiva Moreno jugaba a ser Dios. Dice, a mí me gusta jugar a ser Dios. Dios en la medida, era muy religioso Jacobo Leiva Moreno. Digo, Dios en el sentido de tener la capacidad de crear las cosas y de recrear las cosas. Entonces, te digo, en 1921 nace el psicodrama y nace con esa parte de jugar a ser Dios. También Jacobo Leiva Moreno en los jardines de Viena le gustaba jugar ahí con los niños, poner como obras de teatro y hacer cambios de roles con los niños. Y también estaban en la época de la Segunda Guerra Mundial, ahí alrededor de esas fechas, y estaba en un gran teatro de Viena, y total, él cita a las personas, había médicos, religiosos, abogados, todos ahí en el público, soldados, y estaba un asiento y una corona de rey, y Jacobo Leiva Moreno dice, bueno, vamos a jugar a ser rey. ¿A quién le gustaría ser gobernador? Porque no sabían si ser un imperio o una democracia o poner un rey, no saben ni qué hacer, y empieza a jugar diferentes roles. ¿Y quién crees que quedó de rey? Entre abogados, políticos y médicos.
A ver.
Nadie quedó de rey. El pueblo no estuvo de acuerdo con nadie, en poder ser rey, ¿no? Bueno, parecido a ahora que andamos con candidatos y nadie nos convence, ¿no? Pero a lo que voy es que Jacobo Leiva Moreno le gustaba mucho la parte social y le gustaba mucho hacer ese tipo de experimentos. De hecho, una vez se encontró con Freud y le dice, claro, digo, Freud siempre ha sido más famoso y todavía tiene pues gran importancia dentro de la psicología, es muy conocido, ¿no? Pero se topa con Freud y le dice, oiga, ¿sabe qué? Usted analiza los sueños, pero yo mi terapia la empiezo donde usted acaba. O sea, usted analiza los sueños, pero yo a la gente la ayudo a soñar, la ayudo a jugar a ser Dios. Entonces, usaba esa como ejemplo de terminología, porque para Jacobo Leiva Moreno el sentido de la vida tenía mucha importancia, o el jugar a transformar nuestra realidad, nuestro entorno, sobre todo las escenas traumáticas que cargamos, para él era vital. Y bueno, inició la terapia de grupo también, fue el primero que empezó con eso. El test sociométrico, no sé si lo conozcas, el test sociométrico.
No, ¿verdad? No lo conozco, no lo ubico.
Haz de cuenta que mide las interacciones entre las personas. Por ejemplo, en un salón de clase, le pasas una hojita a los niños y le dices, a ver, dime con quién te gustaría sentarte, con quién no te gustaría sentarte y a quién te da igual sentarte o no sentarte, ¿no? Entonces le ponen esa encuesta a los niños y de ahí tú puedes saber quién es el niño más elegido. O sea, esa es la estrella sociométrica, al que más eligen. De ahí puedes sacar quién es el excluido, a quién nadie quiere. Puedes sacar también la percepción. A ver, yo voy a decir, no sé, Jorge me va a elegir, Pedro no me va a elegir, y tú puedes hacer como tu cálculo, ¿no? Entonces puedes ver quiénes son los más como famosillos del salón, puedes ver cuáles son los grupitos del salón, y puedes ver quiénes son las conexiones. A lo mejor Pedro le habla a ese grupito, pero no le habla a estos, pero a estos sí le hablan a Pedro. Entonces puedes tener de una manera rápida y sencilla como el mapa del grupo, las conductas del grupo. Entonces, eso te evita muchas dificultades en los grupos. Digo, a veces tendemos a esperar a que pasen las tragedias para poner atención. No somos muy preventivos generalmente, o bueno, algunos sectores, los psicólogos tratamos de serlo, pero eso nos ayuda mucho a ver el acoso escolar en las escuelas, o ver situaciones que pueden complicarse si no ponemos atención.
Andrés, fíjate, estoy escuchando que le estás dando un giro social y relacional a todo esto, y por ahí en el canal que tienes de YouTube, que al rato no lo dices, vi que también tienes material sobre el baile. Fíjate, yo pienso que el baile es una habilidad social. Desde antes de la pandemia yo tenía intención de aprender a bailar, pero no para ser el mejor, si me explico, nada más para aprender, para desahogarme, para que me valga como baile. A mí me gusta la música y a veces bailo solo, pero sí sentí como que la necesidad de aprender para que se me quite el miedo al ridículo, para desplayarme, desahogarme, nada más para moverme. ¿Sí crees que sea válido esto de aprender a bailar nada más para saber?
Fíjate, te voy a platicar una anécdota personal. Cuando estaba en tercero de secundaria, yo siempre he sido medio tímido, ¿no? Entonces estaba en tercero de secundaria, había una chava que me gustaba mucho y me la encontré en un baile. O sea, todos estaban bailando, estaba todo oscuro, unas rolas de JLB, o sea, que son bien bailables. Y estaba yo y ella a un lado, güey. Dije, chingo, no puedo dejar esta oportunidad. No sé bailar, pero... Y me pone muy nervioso nada más verla. Pero no la puedo desaprovechar. Entonces, a ver qué sale. Total, la pisé dos veces, güey. Y luego me dice, mejor vamos a sentarnos. Me agarra de la mano, me dice, mejor vamos a sentarnos. Y le digo, ching, qué bueno que nadie me vio. Qué bueno que nadie me vio porque está todo oscuro. Y bueno, total. No, y sí me enseñaba. O sea, sí, muévete así. Pero yo estaba, pues no sé, entre lo nervioso y no saber bailar, pues me traumé ahí, ¿no? Total, esa situación, 10 o 15 años sin bailar, güey. O sea, había bodas, bailes, 15 años, kermeses y... Digo, siempre me ha gustado mucho la música, pero así como que me sacaban a bailar y... No, es que yo soy rockero, güey. No, es que tú eres naco, porque estás... No, yo soy rockero y música en inglés, güey. Entonces, pero era mi... No que me... Digo, sí me gustaba, pero... Era mi forma de defenderme. Total, después dije, bueno, nadie me ha enseñado. O sea, esos chavos que bailan bien chido, alguna vez no supieron nada. Entonces me meto en una escuela de baile. Entonces ya me metí en una escuela de baile, esa es una escuela de salsa. Ahorita te contesto la parte terapéutica del baile, pero no, déjame, cierro esta parte. Entonces entro a la clase de salsa y ahí voy, ¿no? Ah, mira, pues así es el paso. Después me di cuenta que en los sociales, cuando bailas con... Eres libre de bailar con cualquiera, pues a lo mejor con unas chavas es bien diferente bailar con cada una, ¿no? Unas son bien duras, otras son bien livianitas. Unas, con unas varias, te das cuenta que estás bailando con una piedra, güey, porque ni te ven. Con otras disfrutas el baile. A lo mejor no te salen los pasos, pero te diviertes. Entonces ahí perdí el miedo a bailar, a moverme, ¿no? O sea, uno cree que porque no sabe bailar se te quedan viendo, pero la gente ve al que sabe bailar, no al que no sabe bailar. A lo que se creó uno muy importante, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, después de eso, de saber bailar un poquito, lo que más disfrutaba y todavía disfruto es cuando una chava no sabe bailar y que tú le enseñes un paso, güey. O sea, ponen cara de asombro, güey, cara de no sé, de felicidad, ¿no? Porque el trabajo del hombre es que la mujer se vea, ¿no? Disfrute, luzca. Entonces ya, digo, ya me solté, ya bailo en eso. Una vez bailé en una boda con 9 mujeres diferentes, güey, y me pasan las fiestas que, baila con mi amiga, baila con ella, y a veces sin conocerte, güey, por saber bailar, o te invitan a fiestas, bodas, 15 años, de muchos lados, por nada más por saber bailar. Pero bueno, ahí voy con la parte terapéutica. Una vez fui a un taller de biodanza, no sé si lo hayas escuchado.
No, no.
Biodanza se trata de hacer danzas entre todos, haz de cuenta como círculos, como una danza calmadita, todos te mueves despacito, y luego danza un poquito más movida, y luego hay danzas para bailar contigo mismo, hay danzas para bailar con alguien más en pareja, hay danzas para bailar todos juntos, y trabaja la parte afectiva, lo que tiene que ver con el baile, que el baile es antes de las palabras, güey. O sea, como especie humana, primero nos movimos, primero bailamos, que hablamos, ¿no? A veces las palabras salen sobrando, y en ese tipo de terapia, más que hablar, es conectarte contigo, conectarte con los ritmos, bailar al ritmo de la música, moverte al ritmo del compañero, de la compañera, de todos, y como te digo, es conectarte con la afectividad, con la creatividad, con la sexualidad, con esa parte de la danza, pero no es una danza de, como de técnica, de, lo hiciste bien o lo hiciste mal, sino cada quien a su ritmo, cada quien a su forma, pero conectarte sin palabras con los demás, contigo y con los demás. Y se hace como una curvita, ¿no? De empezamos tranquilos y luego una danza energizante y luego va como para arriba la curvita, o sea, en la parte de movilidad la energía o el cuerpo, y luego pues vamos hacia abajo en la curvita, ya son canciones más tranquilas, más de relajación, más de contención, y también haces ese tipo de ejercicios. A lo mejor estás acostado, a lo mejor estás sentado, conectado con la música, conectado con el movimiento, y luego ya después esa curvita va un poquito para arriba, entonces haces una danza otra vez de todos juntos para conectarte, y luego una danza de celebración, y luego ya la danza de salida. Pero te digo, esta danza que me ha tocado compartir, es eso, es más más viendo la parte psicológica del ser humano, y conectarte sin palabras. Como te digo, a veces las palabras salen sobrando. Entonces, eso es otra forma de conectarte, y para mí es una forma socialmente para hacer comunidad, para conectarte con los demás. Cuando bailas, digo, porque me ha tocado también bailar, de repente estás bailando con una chava y ni la conoces, y de repente te agarra el pecho, ¿no? O tú te pones ahí cerquita, ¿no? Sobre todo si es bachata o si es salsa, bueno, digo, a lo mejor lo conoces también. Pero la sociedad te da permiso para acercarte a ese nivel, con esa persona, ¿no? Y a veces fluye tanto el baile, no sé si ya hayas practicado ahí o con algunas parejas te bailes más chido que con otras, pero hay una conexión inexplicable, güey, con las personas. De repente estás bailando y te sientes como en otro planeta, güey, como en otro lugar, como, no sé, como que te vas a otro lado, como que el cuerpo se relaja y te olvidas de todo lo que, las broncas que tienes o las ves desde otro punto de vista. La ves a lo mejor más relajado por el ejercicio, por la diversión, por la conexión, a lo mejor por una cheve ahí que te eches también y te inspire. Pero la verdad, o sea, lo que es el psicodrama y lo que es la biodanza, se me hacen muy interesantes los aportes.
Sí, fíjate que sí yo estoy pensando en aprender a bailar porque no me gusta ir a un baile o a un lugar donde hay música y se puede bailar y yo no quiero bailar porque no sé bailar. Sí me explico, quiero aprender no para ser el mejor, sino para yo poder bailar cuando quiera o en ese contexto y bailar. Así de simple, así de simple. Ya estamos por terminar, Andrés. ¿Nos puedes contar cuáles son tus redes, la gente que quiera saber más sobre el psicodrama, sobre la danza? ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar?
En Facebook estamos como @1creandocomunidad. En WhatsApp 811-205-6314. Y bueno, ya con ese dato.
¿Tu canal de YouTube?
Fíjate que el canal de YouTube lo tengo, pero no sé, todavía no sé qué nombre tenga. Yo le puse como Creando Comunidad, pero aparece otra dirección ahí arribita. Digo, le pongo creando comunidad y no aparece mi página. Y estoy checando a ver cómo le hago ahí.
Ok, yo al rato lo busco, yo lo vi ayer, al rato lo busco y lo pongo en las notas del programa. Las notas del programa me han preguntado en dónde están, sale en www.enterapia.tv/podcast y ahí vienen los podcasts y ahí al darle clic pues ya aparecen las notas del programa. Ahí voy a dejar el link de tus redes, incluido el YouTube. Pues muchas gracias, Andrés, por acompañarnos y por explicarnos esto del psicodrama. Digo, yo hace mucho yo le rasqué muy poquito. Ahorita ya estoy muy interesado, fíjate, en ver esto del baile, porque es algo que dejé pendiente antes de la pandemia, meterme en una escuelita de baile. Fíjate. Muchas gracias. Esperemos que en otra ocasión nos vuelvas a acompañar con otro tema.
Gracias, cuídate.
Adiós. Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.